Vamos a leer dos textos. En la Epístola a los Romanos, y en el capítulo 12. Habría que leer el capítulo entero, pero como quizá vamos a seguir en otros días teniendo consideraciones sobre él, vamos a leer solamente los dos primeros versículos de este capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, para poder entender un poco lo que hemos leído, que leyendo la epístola o esta carta a los Romanos parece que de repente el apóstol Pablo pues introduce una cosa extraña, está hablando de cosas que da la impresión de que no tienen que ver con el cuerpo de las personas. Para poder entender un poco por qué introduce esto, hay que leerse el capítulo 12 entero y, sobre todo, hay que leerse todo lo anterior. O sea, hay que saber un poco qué trata en los primeros 11 capítulos de esta carta, pero especialmente qué trata en el 9, en el 10 y en el 11. Y haciendo un resumen, digamos, sencillo, podríamos decir que en el capítulo 9, 10 y 11, de lo que trata el apóstol Pablo es, digamos, del problema de la salvación de las personas, incluso de los pueblos, de las naciones, pues en su sentido más profundo. Es decir, el problema de la salvación desde el punto de vista de las motivaciones de Dios, desde el punto de vista de los pensamientos, si lo pudiésemos decir de alguna manera, y de los sentimientos de Dios. De tal manera que en los últimos textos del capítulo 11 dice lo siguiente, a partir del versículo 32: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando está diciendo esto, está haciendo referencia tanto a los judíos, digamos, o al pueblo de Israel, o al resto de las naciones o de las personas de la tierra. Y un poco el contexto es que el endurecimiento de Israel respecto de Dios y respecto de la persona de su Hijo pues trajo, digamos, una consecuencia positiva, que fue la salvación del resto de las personas gentiles o no israelitas. Y aquí cuando llega a esta concreción, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, el apóstol Pablo sabe que está tocando aspectos muy profundos de la sabiduría de Dios y, digamos, motivaciones del corazón de Dios que trascienden la posibilidad de que un ser humano las pueda comprender de manera racional. Y está hablando nada menos que de la elección que Dios hace de los seres humanos para salvación, o dicho de otra manera, el problema de la predestinación. Y dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o conoció? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en relación con esto viene el capítulo 12, sigue escribiendo. En relación con esto dice, así que, o sea, en función de todo lo que significa la profundidad de la salvación, así que, y entonces, en función de todo lo que supone el amor de Dios hacia los seres humanos individualmente, hacia los pueblos, la reconciliación de Dios en Cristo, pues va a escribir una serie de recomendaciones a los creyentes que había en la iglesia de Roma, a los romanos, y por lo tanto, pues, el mensaje que tenemos en esta mañana es para cualquiera, pero fundamentalmente, pues, para los que ya somos creyentes, y esperamos que el Señor nos ayude a entender esto, porque tengo la impresión esta mañana de que algunos de los que no están aquí no están porque estos dos textos no les dicen nada o no quieren que les diga nada, y probablemente algunos conocen estos textos. Estamos más en familia, pero solo el Señor sabe por qué. Algunos sabemos, algunos están de viaje, otros están de viaje por exámenes, otros tienen circunstancias que más que les justifican estar aquí, pero de otros no sabemos nada, solo el Señor lo sabe. Pero podría ocurrir que alguien no esté aquí porque estos dos textos no les dicen nada o no quieren que les diga nada, y es una pena, porque vamos a tener que decirlo para los que estamos y no para los que no están. Pero de todas maneras será bueno que los que estemos tomemos buena nota de esto. Yo sé que alguna de las cosas que voy a decir, para los que somos más mayores, no nos va a resultar tan extraño, porque tenemos una experiencia vivida que nos ha ido enseñando, ¿no?, a poder entender algo. Para los más jóvenes puede ser más duro. En cualquier caso, es la palabra de Dios y su autoridad a través del apóstol Pablo la que nos habla, y por lo tanto donde debemos de recoger nosotros la enseñanza que nos, en función de la salvación que tenemos. Si tenemos conciencia de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, y que lo somos por la gracia de Dios, porque Dios ha querido, no porque nosotros lo merezcamos, entonces dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Qué difícil es a veces poder hablar a las personas, aún siendo creyentes, pues para que tengan una motivación que oriente su vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que cada uno de nosotros a veces pensamos que es la voluntad de Dios, sino lo que hay en su palabra. Es difícil. Y una de las experiencias que hemos vivido en Canarias, pues me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque tiene algo que ver con algo de lo que nos pasa en esta iglesia, ¿no? La iglesia que estábamos invitados, luego después mi esposa explicará más, yo esto solo es una ilustración pequeñita, una iglesia de un número de personas que asisten global, pues como 40, 42, 43, dicen, pues parecido como cuando nosotros estamos todos, más o menos, ¿no? Y que además tiene una experiencia y un punto de partida semejante también, en cuanto a una familia que un día, pues decidió que no podía seguir funcionando en la iglesia donde estaban acudiendo, pues porque su conciencia de Dios les decía que el Evangelio funcionaba de otra manera. Pero digo lo difícil que es porque me comentaba el padre de esta familia, que es un hombre sencillo, pero yo creo que excepcional, que qué difícil le costaba a él poder mentalizar a aquellos que tienen que tener más responsabilidades en la iglesia, y ahora estaban pensando en estructurar la iglesia ya pues con un consejo de ancianos por la dimensión y cómo les va la obra y por las cualidades y los dones y el servicio de algunos hermanos, y tienen tres personas. Y decía, ¿cómo les hablo yo a estos jóvenes? Jóvenes, él es un poco más joven que yo, pero ellos tienen pues 20 y tantos años, 30 y pocos. Y dice, ¿cómo les hablo yo a estos jóvenes? ¿Cómo los motivo? Que yo creo que están motivados, pero dice, si son tres, de los que dos son mis yernos. Dice, eso es muy difícil, ¿no? Porque claro, ¿sabrán ellos diferenciar cuando estemos reunidos para tratar cosas serias de la iglesia, que aquí somos tres hermanos que no tienen nada que ver con suegros y yernos, que venimos para otra cosa? ¿O me verán como su suegro en esa reunión también? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces resulta difícil el decir algunas cosas cuando una parte de los que tienen que escucharte son tu propia familia. Y eso es una carga que no todo el mundo que tiene responsabilidades de pastoreo en una iglesia tiene. Algunos tienen la suerte de que la mayoría de la congregación no tiene nada que ver familiarmente con ellos. Pero ese es un problema muy importante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Quiero decir que el apóstol Pablo, que yo sepa, en esta iglesia de los romanos no tenía ningún familiar, pues decía las cosas con muchísimo respeto, porque estaba dándoles una exhortación, porque la palabra rogar, el verbo que se emplea aquí, tiene varios significados. Voy a decir algunos de ellos, o casi todos. Exhortar, llamar en auxilio, invitar, fomentar, provocar, mandar llamar, excitar. O sea que se trata de una exhortación que al mismo tiempo es un ruego. Pero no les estoy diciendo, os quiero exhortar a que viváis de una manera, pues en función del amor o del respeto o de la consideración que vosotros, que sois creyentes, gentiles, que estáis en Roma, me debieres de tener a mí, puesto que Dios me ha designado como apóstol de los gentiles. Y aunque esa iglesia, yo no he participado en su fundación, yo soy el apóstol de los gentiles, la persona que Dios ha querido enviar por toda la tierra para que todos los pueblos conozcan el Evangelio. Pero él no está rogándoles o exhortándoles por él, esto es importante, sino por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, pues si quisiésemos profundizar un poco el sentido de lo que él les está pidiendo, digamos, trayéndolo un poco al terreno de lo humano para entenderlo, es como si el apóstol Pablo le dijese: os ruego por las entrañas de Dios, por los sentimientos más profundos de Dios. Así que la autoridad es de Dios, y el ruego o la exhortación que él les da es por la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios se concretiza de manera clara en que Dios es amor, en que nos amó hasta lo sumo, y en que Dios encarece, como se dice también aquí en esta epístola, en el capítulo 5, Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que ruega? Que presentéis vuestros cuerpos, y el término griego es inequívoco, son los cuerpos estos que tenemos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, a mí me parece que aquí está diciendo cosas muy serias y muy comprometidas. El apóstol Pablo es, sin duda ninguna, el autor de documentos novotestamentarios que más y de manera más profunda se preocupa por lo que podríamos llamar la teología del cuerpo. Hay a través de sus escritos cosas extraordinariamente interesantes sobre la teología del cuerpo, y dentro de los conceptos de la teología del cuerpo, la importancia del cuerpo en el creyente y la trascendencia del cuerpo sobre la base de la redención del cuerpo. Cuando vivimos un cristianismo religioso o místico o espiritualizado o casi estoico, pues intentamos tener una relación con Dios a nivel, digamos, espiritual en el sentido no material de la palabra. Pero nos olvidamos de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para la redención o rescate de nuestras personas de la esclavitud del pecado, y para trasladarnos del reino de las tinieblas o de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. Pero que esa redención implica la redención del cuerpo. Quizá en alguna ocasión lo hemos dicho. Lo que está ocurriendo en el cuerpo del creyente, aunque no lo notemos, lo que va a ocurrir con los cuerpos de los creyentes en el futuro de cara a la resurrección es más importante que nada de lo que la palabra de Dios dice respecto de la salvación de una persona. Porque el mundo no cambiará, y cuando digo el mundo no digo la filosofía, cuando digo el mundo estoy refiriéndome a toda la creación de Dios, que está sujeta a la ley del pecado y de la muerte, los ríos, los bosques, las estrellas, los cielos, están sujetas a esa ley. El mundo no cambiará hasta que los cuerpos de los creyentes no resuciten, o dicho de otra manera, hasta que la redención y la salvación no sea aplicada material y orgánicamente a nuestros cuerpos. Y en esta misma carta, en el capítulo 6, a raíz de que habla del bautismo, dice el verso 6, pero mejor leemos el 5, porque si fuimos los creyentes plantados, más bien es coplantados, plantados con Él, juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, incluido nuestro cuerpo, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Evidentemente, en la Biblia, el cuerpo del pecado es más que nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo tiene que ver con el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado es, por así decir, lo que en otro sentido, en la Biblia se puede llamar carne, el hombre viejo, el hombre caído. Pero el hombre adámico, el hombre viejo, el hombre caído, el hombre adámico después de la caída, es un hombre que tiene un cuerpo. Y cuando se analiza la conducta humana, por ejemplo en Romanos 7 que se analiza, se ve que cuando una persona quiere, si es que está motivado a cumplir la voluntad de Dios y no puede, aquello que el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, porque queriendo yo hacer una cosa hago lo contrario de lo que quiero hacer. Entonces dice, y entonces encuentro que esto es debido a que el mal mora en mí. Pues analizando la conducta humana, aquí en esta epístola a los Romanos se encuentra de que a veces erramos nuestra conducta, no hacemos la voluntad de Dios, porque hay algo dentro de nuestro corazón, espiritualmente hablando, unos contenidos que son contrarios a la voluntad de Dios. Esos contenidos que el Señor Jesús dijo, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las locuras, las borracheras, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas, decía Jesús, que salen del corazón del hombre son las que contaminan la vida del hombre. Pero cuando el apóstol Pablo sigue analizando en Romanos 7 por qué la conducta de un creyente se puede desviar de la voluntad de Dios, primero encuentra porque hay una esfera profunda dentro de su corazón que se opone. Pero cuando sigue profundizando y llega un momento que dice que aun aunque yo quiera cumplir la ley de Dios, la voluntad de Dios, cuando mi mente quiera cumplir esto, encuentro en mis miembros una ley que se opone a la ley de mi mente. Encuentro en mis miembros la ley del pecado y de la muerte. Y los miembros ya tienen que ver con el cuerpo. Y así que la conducta humana depende de contenidos del corazón, que en ese sentido no son materiales, son espirituales, psíquicos si queremos, mentales, y esos contenidos están relacionados con nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra biología. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, porque generalmente pensamos en servir al Señor o cumpliendo nuestra voluntad con una actitud mental, ¿no? Con una actitud de nuestra mente o de nuestro corazón, una actitud afectiva, y eso está bien. Pero aquí se dice, en función de la grandeza de la salvación, os ruego por las misericordias de Dios. La misericordia aquí es compasión, y compasión quiere decir que Dios se identificó con nuestras pasiones y sufrió su pasión para que no tengamos que sufrirla nosotros. Por lo tanto, no solamente nos acompaña en nuestras pasiones, sino que además pagó por ellas. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea que aquí lo que se pide del creyente es que sirva a Dios con su cuerpo. No solamente con su pensamiento, con su entendimiento, sino con su cuerpo. Y es muy importante que vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros sabemos que somos salvos porque la muerte de Cristo es el único sacrificio que reconcilia al hombre con Dios, y que no podemos salvarnos haciendo ningún tipo de sacrificio, que con un solo sacrificio, como dice Hebreos, justificó o hizo perfectos para siempre a los que aceptan ese sacrificio, a los santificados por ese sacrificio. Bien, no hay sacrificios para salvarnos, pero sí se nos pide un sacrificio si somos salvos. Un sacrificio vivo, con vida, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Es decir, Dios ni quiere ni acepta dones de los hombres para que los hombres sean justificados delante de Él. A los creyentes Dios no nos pide dones. Dios pide el donante. Lo que Dios nos pide no es que presentemos sacrificio, sino que nosotros, de manera integral, como personas con nuestro cuerpo, nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable. No para justificarnos, sino porque nos justificó con su sacrificio. Entonces, lo hemos dicho en otras ocasiones, y es una frase que hay en el mundo muy corriente, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Esta filosofía, si un creyente la aplica a su vida, está cometiendo errores muy graves. El cuerpo de un creyente es nada más ni nada menos que un miembro del cuerpo de Cristo y el templo de Dios. Y eso se dice muy pronto. Cuando Salomón edificó el templo que a David no se le permitió edificar, porque Dios le dijo que tenía las manos llenas de sangre por ser un hombre de guerra, que David era un hombre conforme al corazón de Dios cuando lo escogió, y Salomón, un hombre más pacífico, con sus errores, sobre todo al final de su vida, Dios le permitió edificarle casa, un templo. Y cuando llegó el día de la dedicación, esto lo conocemos todos, Salomón elevó desde, creo yo, lo más profundo de su corazón, una oración a Dios. Y entre otras cosas dijo lo siguiente: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado. Bueno, Pues una de las maravillas del mundo en esta tierra durante mucho tiempo fue el templo de Salomón. Y vinieron de todas las partes del mundo conocido a ver ese templo, porque era una cosa extraordinaria, de riqueza, de esplendor, de belleza. Pues, sin embargo, el cuerpo de creyente es el templo de Dios. El lugar donde Dios quiere morar y donde Dios quiere realizarse. A veces hablamos de la realización nuestra y la Biblia habla de la realización de Dios también. Por lo tanto, decir aquí presentéis vuestros cuerpos es como si dijese integralmente vuestras personas, pero particulariza en los cuerpos, porque eso de una relación de nuestra alma, de nuestro espíritu con Dios, eso lo entendemos, pero eso del cuerpo ya es otra historia. Sin nuestros cuerpos no somos nadie mientras que vivimos aquí. O sea, nuestros cuerpos somos nosotros, como nuestro espíritu somos nosotros, como nuestra alma somos nosotros, y somos uno. En una separación parentética con la muerte, para en la resurrección recuperar el cuerpo, porque no hay devenir eterno de los seres humanos sin cuerpo. Y se dice en Primera de Corintios, lo estudiamos en su día, en el capítulo 6, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, hay algunos autores, voy a mencionar alguno. Uno dice, este Dios, ya lo mencioné un poco antes, no se conforma con los sacrificios, no quiere dones, sino al donante todo entero. Nuestros cuerpos han sido rescatados del poder del pecado para ser un templo de Dios. Esta entrega corporal a Dios es el sacrificio de los cristianos, el único que deben y pueden ofrecer a Dios. Y una frase de Calvino en su comentario a esto de Romanos muy interesante. Dice, la autoinmolación, la presentación de nuestras personas al servicio, a la consagración de Dios, porque nos ha redimido y somos salvos, no para salvarnos, la autoinmolación es el verdadero culto. El verdadero culto consiste en orientar toda nuestra conducta a Dios. Porque podemos servir a Dios sin nuestro cuerpo o fuera de él. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro cuerpo para servir a Dios? Pues todo o nada. El apóstol Pablo, lo estábamos recordando estos días en Canarias, pero en otro sentido, el apóstol Pablo fundó unas cuantas iglesias en la región de Galacia, del Asia Menor de entonces, dice la Escritura, a causa de una enfermedad del cuerpo. No solo el cuerpo, sino el cuerpo enfermo fue una oportunidad para fundar y poner en marcha un montón de iglesias en una región. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestro cuerpo para servir a Dios? Pues tantas cosas que prácticamente sin nuestro cuerpo no podemos hacer nada. Yo sin mi cuerpo no podría estar ahora aquí, ni leyendo, ni de pie, ni hablando, ni habría podido venir caminando hasta este lugar. Es decir, nuestro cuerpo es el templo donde Dios quiere vivir y realizarse. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, que es vuestro culto racional. Es decir, entendido esto de una manera muy sencilla, sería como decir, es que es lógico, comprensible, que el creyente valore su cuerpo y lo ofrezca al servicio del Dios que tanto le amó, con un sacrificio vivo, porque ese cuerpo, digamos, está informatizado por el Espíritu de Dios, con un sacrificio santo, porque ese Espíritu permite nuestra santificación si nos sometemos a voluntad de Dios, y agradable a Dios, porque esto es lo lógico, diría alguien. Es decir, si el Señor te ha redimido de manera integral y ha redimido tu cuerpo, lo racional sería que con toda tu persona le sirvas. Y como dice Calvino, que ofrezcas a Él y informes toda tu conducta desde esa dimensión. Sin embargo, las dos palabras que se emplean para culto racional son muy importantes. La palabra culto es el término latría. Latría quiere decir rendir culto a algo, ¿no? Y la palabra racional es un término que se utiliza, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 2, de una manera muy particular y es muy interesante. Dice primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, la leche espiritual no adulterada, espiritual aquí, es la misma palabra que se traduce en Romanos 12:1, en la versión que yo he leído, por racional. De tal manera que podríamos leer: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, vivo, que es vuestro culto espiritual. Pero aún más, esta palabra, que se traduce por racional y por espiritual, es una palabra que tiene que ver con la palabra logos. De tal manera que logos es la palabra. Y logos, digamos con mayúscula para entendernos, es la palabra de Dios, es el verbo y es la persona del Señor Jesús. Así que cuando dice en Pedro la leche espiritual no adulterada, se puede traducir por la leche de la palabra sin engaño, sin dolo, sin engaño, la leche de la palabra. ¿Qué quiere decir aquí? Que el presentar nuestros cuerpos es nuestra latría, nuestro culto espiritual, pero además desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos enseña que tiene que ser nuestro culto espiritual. Por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que es vuestro culto racional, o vuestro servicio racional, vuestra latría, vuestro culto a Dios, vuestra adoración a Dios. Pero aquí se está diciendo una cosa más importante todavía, y es que el apóstol Pablo dice que la corporeidad de una persona, el espacio somático de su cuerpo, de un creyente, el cuerpo del creyente, que es el templo de Dios, es el lugar donde hay que rendir culto a Dios. O sea, si es importante nuestro cuerpo, porque a veces pensamos que donde hay que rendir culto a Dios es en la capilla, en el local. Hay que rendir culto a Dios donde es el templo de Dios. Y el templo de Dios es la iglesia. Por lo tanto, rendimos culto a Dios cuando reunidos como un cuerpo, como ahora, estamos rindiendo culto a Dios. Porque juntos como iglesia somos el templo de Dios. Y en ese espacio, pero además el espacio no es un espacio espiritual, el espacio es un espacio físico. Cada uno de los que estamos aquí, que tenemos un cuerpo, nuestro cuerpo físicamente es miembro del cuerpo de Cristo, y por eso somos un cuerpo en Cristo. Y en ese espacio es donde rendimos culto a Dios, pero individualmente cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, es el lugar donde tenemos que rendir culto a Dios. ¿Dónde? Rendir culto a Dios es racional, es espiritual, es la voluntad de la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos por la vida con un cuerpo que se parece al de todo el mundo, que es igual que el de todo el mundo, pero resulta que no es igual que el de todo el mundo. Con eso no estoy diciendo ningún aspecto, digamos, de tipo misantrópico o de tipo extraño respecto del cuerpo de las personas. Con eso estoy diciendo que creo que los creyentes de esto de la teología del cuerpo estamos muy verdes, o no sabemos absolutamente nada, o sabemos muy poco, o no entendemos. Y que no se trata del tipo de predicación represiva, decirle pues cuidado con lo que haces con tu cuerpo. No es eso, no, esto es mucho más serio. Con nuestro cuerpo probablemente podamos hacer lo que nos dé por la gana, y nuestra responsabilidad será delante de Dios. Pero la Biblia dice que el culto espiritual, lógico y racional de un creyente se da en el espacio de su cuerpo y en su propia interioridad. Pero es que el cuerpo forma parte de la esfera de mi intimidad. No hay esfera de la intimidad sin mi cuerpo. Y aquí, que la dedicación es de toda la persona, está claro en el versículo 2. No os conforméis, literalmente es no os adaptéis o no toméis la forma de. Y es importante, no os conforméis, es no os adaptéis o no toméis la forma de, no os conforméis a este siglo. Siglo se puede traducir, la palabra en griego es una palabra que se expresa a veces para hablar de tiempo. Por ejemplo, los siglos de los siglos, lo que se llama la eternidad, pues es el término aion, siglo. Pero aquí se podría traducir siglo por muchas cosas. No os conforméis a este siglo, está claro. No se refiere al tiempo de tantos años, sino al mundo, a su filosofía, a su manera de pensar, a la época en la que vivimos. No os conforméis a este siglo. No os adaptéis a este siglo. No toméis la forma de este siglo. ¿Por qué en el siglo primero ya estaba diciendo el apóstol Pablo esto? Porque ya pasaba, ¿no? Porque para los creyentes, como seres humanos que somos y con nuestros fallos, nos resulta bastante posible conformarnos a este siglo, a esta época, a esta manera de pensar, a la filosofía del mundo en el que vivimos. No os conforméis a este siglo. Quiere decir que hay una invitación al creyente a que esté en disconformidad con la filosofía del mundo en el sentido de su filosofía, del siglo, de la época que nos toca vivir. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos corresponde a un verbo conocido, a un término, perdón, mejor conocido, que es el término transliterado al castellano, que es metamorfosis. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino que tenéis que sufrir una metamorfosis, que quiere decir cambios, cambios progresivos, hasta que uno adquiere la forma última con la que puede vivir de manera más equilibrada. Y el ejemplo podría ser el de algunos seres vivos que llegan a la madurez a través de un proceso de metamorfosis. Podía ser el de los gusanos de seda, podía ser el de las mariposas, podría ser... Es decir, pero cuando un ser de esos vivo está en la fase primaria, ya es un ser vivo. Y eso es lo que corresponde al nuevo nacimiento de una persona. Y un día la persona recibe el Evangelio, sufre un cambio, una transformación, una metanoia. Pero el cambio y la transformación y la metanoia, el arrepentimiento, es cambio de mente, de la manera de pensar. Pero es que la conversión no es cambiar la mente y la manera de pensar solo diciendo: soy un pecador, Cristo murió por mí y ahora Él pagó lo que yo debía y no le debo nada a Dios, y si acepto esto en mi corazón soy salvo. Eso es una faceta. La metanoia es que sobre cambiar la mente y la manera de pensar, porque la palabra de Dios habla a mi conciencia y el Espíritu de Dios me está empujando a ese cambio y llamando, la metanoia es que una vez que yo soy creyente, tengo que cambiar la manera de pensar. O sea, un creyente que sigue pensando como los que no lo son ha experimentado una metanoia, digamos, reducida, vamos, a lo ínfimo. Un reduccionismo del arrepentimiento. El arrepentimiento es con Dios, arrepentirnos, digamos, de nuestros errores, de nuestros pecados, pedir perdón al Señor, reconocer que en Cristo Él nos justificó por amor y por gracia. Pero el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar en todo, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo moral, en lo ético, en la vida. Eso es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es una vez y para siempre, salvo en el hecho de que una vez y para siempre pues acepto a Jesucristo como mi salvador personal y lo acepto porque Dios me llama. Eso es el punto de partida, eso es el nacimiento, digamos, del nivel ese biológico de un ser que se va a desarrollar. Luego viene la metamorfosis, la transformación, que no es momento de un día. Ningún creyente recién convertido, por mucho gozo que sienta, por mucha alegría, por mucho testimonio que dé, porque quiera hablar a todo el mundo del Señor, tiene ninguna experiencia de la vida. Acaba de nacer y tiene que ir sufriendo sucesivas transformaciones y metamorfosis. Ahora ya ha nacido de nuevo, ahora ya es salvo, ya es creyente, ahora su templo y su persona, o sea, su cuerpo y su persona son templo donde Dios mora. Tiene que ir sufriendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de tal manera que la mente del creyente tiene que ir cambiando, y tiene que ir cambiando en el contexto del mundo en el que vive, del siglo en el que vive, de la época en el que vive, del momento de la historia en el que vive. Y tiene que saber auscultar la realidad y, frente a la revelación y a la palabra de Dios, ir transformándose, sufriendo una metamorfosis, para ir adaptando su mente, sus pensamientos al momento que vive, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando no hay este cambio, esta transformación, esta renovación del entendimiento, el creyente vive y es salvo, pero vive en esta vida, digamos, sin disfrutar de su salvación. Vive sin paz, vive sin equilibrio, vive sin realización, vive sin alegría en su corazón. Es decir, es verdad que si un día confío en el Señor, gracias a la misericordia de Dios, pues se cumplirá aquello de que el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero es verdad que pasará por esta vida como si no fuese creyente, sin disfrutar de todas las bendiciones de Dios que pueden suponer sufrimiento, lucha y pasarlo mal en este mundo, pero que hay una realización en un nivel más profundo. No os conforméis, no os adaptéis, no toméis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no se dice que el creyente tiene que ser una especie, digamos, de marioneta manejado por la ignorancia, que vaya por la vida diciendo esto no lo hago porque esto no es bueno. No, aquí se invita a que el creyente transforme su vida y su pensamiento mediante el conocimiento de la realidad. Es decir, que lo que haga tenga un fundamento y sepa por qué lo haga. Ahora, difícilmente transformaremos nuestra mente, nuestro entendimiento, iremos sufriendo esa metamorfosis hasta llegar a una edad adulta y madura espiritualmente si no conocemos la palabra de Dios. Para que comprobéis por esa transformación cuál sea la buena voluntad de Dios, y la buena voluntad de Dios quiere decir la finalidad de Dios para nuestra vida. Voluntad viene de una raíz que significa tele, mirar lejos, como televisión, por ejemplo. Para que experimentéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta última palabra, perfecta, es un término que en el Nuevo Testamento lo hemos manejado muchas veces, significa realización. O sea, nuestra realización como seres humanos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con toda nuestra persona, está en que en función de que Dios nos amó de una manera excepcional a todos y a cada uno de nosotros y a todos y a cada uno de los seres humanos, pues por ese sacrificio hecho una vez y para siempre que nos reconcilia eternamente con Dios y que nos salva integralmente, presentemos nuestras personas, nuestros cuerpos, en un sacrificio que es nuestro culto racional. Y que sepamos que en la esfera de nuestro cuerpo tenemos que realizar ese culto a Dios y del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y que tenemos que vivir en un mundo donde habrá problemas y cambios y tenemos que ir renovando nuestra mente. Yo personalmente, cuando conocí el Evangelio, pues tenía muchos problemas, había muchas cosas que no entendía, sigo ahora sin entender muchas cosas, pero fui comprendiendo en la medida que intenté estudiar un poco la palabra de Dios cómo se puede mentalmente cambiar, ¿no? Cómo se puede tener argumentos y visión para no estar desfasado del mundo en el que vives y no vivir como ese mundo, para tener otros apoyos, otros resortes, otras salidas, y para vivir como una persona normal y corriente, pero con otras motivaciones y con otra finalidad. No podemos hacer ningún servicio a Dios que no pase por nuestro cuerpo, tampoco que no pase por nuestro corazón, claro, pero cualquier servicio que hagamos al Señor, llevar una cosa a un sitio, trasladarnos de lugar, ir a predicar a un lugar, cualquier cosa que hagamos, necesitamos el cuerpo, y el Señor ha rescatado también este cuerpo porque quiere que lo pongamos a su servicio. Llegar a una realización, la palabra perfecta significa realización, y significa también el hombre hecho con la fuerza de la edad, el hombre competente de edad madura, y hombre es ser humano, es decir, aquel que va creciendo en el Señor, aquel que va teniendo una experiencia en Dios más profunda y que le permite entender y aceptar lo que es la voluntad de Dios. Así que no solamente que el Señor necesita nuestro corazón y nuestros pensamientos y sentimientos para utilizarlos para su gloria, sino que significa integralmente necesita nuestras personas. Y así que cuando, por ejemplo, nosotros vamos de un sitio a otro sitio, es un ejemplo sencillo que se me ocurre, vamos de un sitio a otro sitio a visitar a un hermano o una hermana que no pueden venir a la reunión y utilizamos nuestro cuerpo, estamos haciendo un servicio a Dios con nuestro cuerpo. No se puede hacer de otra manera. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que vivimos en una casa que se va a deshacer para ir a otra que ya no se va a deshacer y que no va a ser hecha de manos, pero que mientras que vivimos en esta, aún con todas las imperfecciones que tiene, es el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde Dios mora y es el que Dios quiere. El único sacrificio que Dios nos pide es que, en función del amor que nos ha tenido, nosotros, digamos, ofrezcamos nuestra vida a su servicio, que no es solo para su gloria, es para que otros también le conozcan y sobre todo es para nuestra propia realización. Pues que, según nuestras necesidades y la conciencia que tengamos cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a entender algo de estas cosas.